Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
Estamos muy felices de encontrarnos una vez más contigo. Sí, aquí está comenzando a hablar con Dios este programa que nos une mañana tras mañana aquí en Radio Nuevo Tiempo y también en Televisión Nuevo Tiempo. Recordándote que estamos saliendo en vivo en las redes sociales, estamos en el Facebook y en el YouTube de Radio Nuevo Tiempo. Mi nombre es María Belén Rodríguez y ya estoy aquí en el estudio de la radio, muy bien acompañada. Eileen Justiniano, muy, pero muy buen día.
Buen día, María Belén. Qué gusto poder saludarte y saludar a nuestros amigos. Qué bueno estar juntos una vez más para poder reflexionar en la palabra de Dios, para orar los unos por los otros, para juntos fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, para poder enfrentar los desafíos de la jornada. Quédate con nosotros, que María Belén, como siempre, el programa de hoy estará imperdible, un tema realmente interesante y realmente vamos hoy a aclarar nuestras dudas a la luz de la Biblia.
Es verdad, Aileen, tú lo has dicho, un tema del cual surgen muchas y muchas preguntas. Vamos a presentártelo en unos minutos nada más, porque ahora quien quiero presentarte es al pastor Joel Flores. Pastor Joel, muy pero muy buen día.
Muy buen día y buen día para todos los amigos que hoy están en sintonía del programa a través de Radio Nuevo Tiempo y a través de la TV Nuevo Tiempo. Qué alegría una vez más poder saludarte, poder abrazarte en el lugar donde estás y juntos ser abrazados por las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Cada día te traemos una nueva propuesta, un nuevo tema y un mensaje que viene de la palabra de Dios. Es así donde juntos aprendemos y vivimos esta experiencia linda de relacionamiento, de fortaleza espiritual. Y qué bueno es que juntos podamos tener esta experiencia día a día. Una vez más, bienvenido. Gracias por participar de Hablar con Dios, de este programa de oración, de reflexión, de bendición para la vida. Bienvenido.
También queremos recordarte que tú ya puedes comunicarte con nosotros y ser parte de este programa, Hablar con Dios. Y quizás te preguntes, ¿cómo puedo hacer para dejar mi pedido de oración? Hoy tengo algo que me está preocupando, hoy quiero pedir por alguien tan amado que está enfermo. Sí, tú puedes comunicarte con nosotros al más 5512-9815-129. Voy a repetirlo, tú lo puedes anotar o lo puedes agregar a tus contactos de WhatsApp. Atención, más 5512-9815-129 y ya puedes ser parte de Hablar con Dios también con tu mensaje,
Aileen. Ay, María Belén, ya comenzamos a recibir los mensajes de nuestros amigos. ¡Qué alegría! Gracias por separar ese minutito de tu tiempo para comunicarte con nosotros. Cada uno de tus mensajes aquí los recibimos con muchísimo, muchísimo cariño. Y para ir comenzando el programa, ya queremos introducirte al tema del día de hoy para que tú también envíes tus comentarios o tus preguntas que juntos vamos a aclararlas a la luz de la palabra de Dios. Hoy queremos hablar sobre el diezmo. Sí, queremos aclarar nuestras dudas sobre este tema que ha causado muchas preguntas y qué bueno es poder preguntarnos, cuestionarnos, porque así podemos ir a la fuente que tiene las respuestas, la palabra de Dios. Cuando hablamos de dinero y del dinero que le pertenece a Dios, muchas personas se preguntan, ¿qué pasa si no doy mi diezmo? ¿Será que Dios no me va a bendecir? ¿A dónde va mi diezmo? ¿Será que realmente está siendo utilizado de la mejor forma posible? Surgen estas dudas porque también surge cierto temor cuando se ven algunas publicaciones, incluso noticias de congregaciones que hacen mal uso del dinero que la gente con mucho cariño da, diezmando, pensando en que va a ese dinero a ir a un propósito alto, mejor, para ayudar tal vez a la predicación del evangelio, pero lastimosamente se encuentran con una realidad trágica en el que muchas veces se ven estafados. Sí, hablando de esto, incluso hace poco nada más, este año, a inicios de año, en la localidad de Atlanta, en Estados Unidos, el medio local WSB-TV, un medio de comunicación, un canal de televisión, publicó que un líder de una congregación, lastimosamente, había engañado a sus feligreses diciéndoles que había recibido una revelación de Dios en el que Dios le decía supuestamente que había un lugar en el infierno destinado para todas aquellas personas que no diesen su diezmo. Con esta amenaza, sus feligreses, casi la mayoría, vendieron casi todo lo que tenían, todas sus posesiones, para poder así diezmar. La situación empeoró cuando este líder religioso recaudó todo este dinero y escapó. Sí, huyó. Y hasta este momento la justicia sigue buscando su paradero para que pueda responder ante este fraude. Una noticia que entristece, una noticia, Pastor Joel, que definitivamente nos lleva a la reflexión, y es por eso que precisamente las dudas de tantas personas surgen, porque dicen, ¿será que realmente mi diezmo está siendo utilizado de la mejor forma? ¿Será que no voy a ser engañado, Pastor? Difícil.
Sabes que cada uno tiene una experiencia diferente, ya sea por aquello que vivió o por aquello que escuchó o un familiar vivió. Entonces, en base a ese concepto, piensan que todas las iglesias usan de la misma manera. Y lo que te estamos trayendo hoy son noticias que lamentablemente se vuelven escándalos en los medios de comunicación, y no es un caso aislado. Cada año aparecen nuevas cosas de comercialización de fe, personas abriendo una iglesia no para predicar el evangelio, sino para enriquecerse y abusar y poder allí engañar a tantas personas. Fíjate que en el año 2015 en el Tennessee, Estados Unidos, ocurrió algo parecido, donde un líder religioso fue denunciado igual por desviar más de $60,000 de la cuenta de una iglesia a su cuenta personal. Obviamente los miembros de iglesia comenzaron a sospechar, porque el dinero que ellos habían colocado para hacer ciertas reformas pues no se veía en ningún lado. Y cuando empezaron a cuestionar o a preguntar a este líder, él decía pues que no era un asunto suyo, o sea, él no tenía nada que ver con eso. Esto fue publicado en un diario en Tennessee, Estados Unidos, y la investigación policial concluyó que el dinero robado era usado para otras actividades financieras ajenas a la práctica religiosa. Todas estas cosas hacen que las personas se puedan cuestionar más y puedan ver la religión como un asunto de negocio. Y obviamente que, basado en la experiencia que algunos tienen o en las noticias que algunos escuchan, empiezan a crear un concepto aislado de lo que la Biblia dice. ¿Y cómo es Satanás tan astuto de poder manchar aquello que es sagrado, aquello que tiene que ser dado para un buen fin, como otras cosas también que Satanás ha desvirtuado, para que la gente pueda tener un rechazo completo? Y hoy queremos hablar desde el punto de vista bíblico y también ver cómo muchas personas obviamente comienzan a malversar o a juntar dinero que no es para sí, para un fin totalmente personal y que no es bíblico. Y vamos a tener que aprender a separar las cosas. Y al hablar de noticias, no solamente son las dos únicas. María Belén, tenemos más noticias que fueron publicadas en otros medios inclusive.
Sí, Pastor, tenemos la última noticia que queremos compartir con ustedes dentro de todo esto que se pueden escuchar tantas noticias. La última es de un caso que fue publicado en el portal BBC de noticias. Y justamente se trata de los líderes de una de las congregaciones más importantes de Brasil. Es un caso que salió en el año 2019, que se quedaron con 38 millones de dólares de los feligreses. Es muchísimo dinero, realmente fue recaudado en 2 años, provenientes de donaciones, provenientes de ofrendas de los feligreses. Y esto fue usado para intereses personales y para intereses empresariales. La declaración de la Fiscalía de San Pablo les encontró culpable e indicó que el dinero recaudado, en lugar de usarse para beneficio de la iglesia, se usaba para compra de joyas para invertir en propiedades, en autos y en otros asuntos, en otros negocios que nada tenían que ver con el desarrollo de la iglesia. Uno escucha estos tres casos y tantos otros más como mencionábamos, y sin duda aparecen muchísimas interrogantes, muchísimas preguntas sobre el uso del diezmo, sobre el por qué debemos dar el dinero si en realidad Dios es el dueño de todas las cosas. Y es por eso que hoy elegimos este tema, para traer sobre la mesa, para hablar de nuestro dinero y a su vez del dinero para Dios. Y quizá la pregunta más importante, y es lo que hoy el pastor Joel te va a responder: ¿qué dice la Biblia sobre la administración del diezmo? Aileen.
María Belén, ¿qué tema tan importante? Es más, aquí ya comenzaron a llegar varias preguntas a través del WhatsApp diciendo: pastor, entonces ¿es necesario que yo dé mi diezmo? Bueno, quédate con nosotros que el tema de hoy va a aclarar tus dudas, como decía María Belén, a la luz de la palabra de Dios. Queremos compartir música a esta hora. Sí, mientras vas escribiéndonos también, mientras vas enviando tus mensajes a través del WhatsApp de la radio, mientras ya nos vamos preparando para juntos abrir la palabra de Dios, la buena música no puede faltar aquí en nuestro programa. A continuación, queremos dar la bienvenida a Karen Cruzado con este tema titulado A Jesús Entrega Todo.
Todos los días, viviendo con el engaño, la mentira. Y cuando me miro en el espejo, veo realmente quién soy. Y veo la persona que no quiero ser. Soy consciente que estoy saliendo con un hombre casado, con un hombre mundano, a quien amo.
Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos. Los pies de Cristo, ponlos ya. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús. Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús. Todo, sueños rotos
Jesús entrega todo. Qué hermoso tema musical en la voz de Karen Cruzado a esta hora aquí en Hablar con Dios. Seguimos con mucho más compartiendo junto a ti mientras tal vez vas comenzando con tus actividades. Gracias por estar con nosotros. Y a esta hora aquí en el programa estamos recibiendo cada uno de tus mensajes con muchísimo cariño a través del WhatsApp de la radio. Por cierto, escríbenos que queremos saludarte, queremos orar por ti también, por supuesto. Escríbenos al WhatsApp de la radio al +55 1298 15129. Ese es nuestro número de WhatsApp. Lo voy a repetir. Digite el signo +55 1298 15129. Y vamos a comenzar a saludar a algunos de nuestros amigos, a compartir algunos mensajes que desde varios lugares, María Belén, nos están llegando mensajes de amigos que están acompañando el programa.
Es verdad, Aileen. Vamos a ir con un primer mensaje que nos llega desde Bolivia. Aquí nos saludan a los tres. Y quien escribe, Gaby Flores, dice: hoy quiero agradecer a Dios por un nuevo día. Pido oración por mi matrimonio, en especial por mi vida espiritual, que yo sea sabia como esposa para ganar a mi esposo para Dios. Y así poder, a través de la obediencia y el diezmo, ya que eso le pertenece a Dios, y no debo robarle al dueño de todas las bendiciones. Agradezco porque Él pone a sus hijos como ustedes para darnos a conocer la verdad de su palabra.
Qué lindo mensaje, y sabes qué lindo es poder pedir sabiduría a Dios para que pueda ayudarnos a ser el ejemplo, el mensaje más vivo para las personas que están a nuestro alrededor. Y vamos a estar orando por ese pedido especial. Y qué bueno que colocaste también el tema que hoy estamos aquí tocando, porque vamos, en el tiempo que tenemos, a ser lo más concisos posibles para hablar sobre este tema que ha traído tanto malestar, rechazo, confusión para muchas personas. Un grande abrazo para ti. Dios te bendiga.
Pastor Joel, nos acaba de llegar un mensaje de Giovanna Guamán. Ella nos saluda desde Arequipa y nos dice: hola, buenos días. Estoy viendo el programa. Está muy interesante. Y hoy pido oración por mi salud y por la salud de mi bebé que viene en camino. Tengo una amenaza de aborto, pero sé que con fe y con Dios todo saldrá bien, nos dice Giovanna.
Querida Giovanna, confiamos en las promesas de Dios, a cuidarse mucho, a tomar todas las precauciones necesarias y confianza. El miedo a veces hace que aquello que estamos pensando mucho pueda complicar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, vamos a reemplazar ese miedo por las promesas de Dios y a confiar seguros en los brazos de Cristo. Un grande abrazo, cuenta con nuestras oraciones y gracias por escribirnos.
Tenemos por aquí también quien escribió desde Argentina: quiero pedir oración por mi hijo Kevin, que tiene 15 años. Está muy rebelde, empezó a fumar y no sabemos ya más qué hacer. Necesito que me ayuden en oración.
Para que una persona pueda entrar a probar ciertas sustancias o a cierto vicio, ha tenido que pasar por un proceso. Y no es esto de la noche a la mañana. Muchas veces los padres se dan cuenta apenas cuando ya comenzó, pero dio tantas señales antes. Mas ahora no quiero que te sientas culpable por todo eso, porque aún así, si esto está comenzando, se puede colocar límites, se puede ayudar, se puede, es posible. Todo lo que comienza y uno se da cuenta y percibe al comienzo, se puede controlar. Es más difícil cuando ya se volvió un vicio, ya hay muchos, pasó mucho tiempo, es más difícil inclusive allí tener que abandonar el vicio. Mira, en primer lugar, hay dos maneras de poder que un adolescente puede envolverse en un vicio. La primera es obviamente esa necesidad de poder probar nuevas cosas, que siempre están en esos cambios de poder experimentar sensaciones, cosas, etcétera, etcétera. Y cuando no hubo probablemente buena orientación en la elección de compañía, viene lo segundo, que es la presión del grupo. Va a depender de quiénes son las personas con quien se relaciona para ver qué hábitos va a tener en el futuro. Porque uno a menudo es o refleja las compañías que tiene, los libros que lee, el tiempo que pasa, es lo que va a reflejar en la vida. Lo que tenemos que tener cuidado allí es ver y cortar o poner ciertos límites a personas que le están llevando, le están conduciendo a la práctica de este asunto. ¿Cuánto influye, cuánta influencia tenemos de aquellos que nos acompañan el día a día? Pues es demasiado. Finalmente, las personas que andan juntos terminan pareciéndose en muchas cosas. Y cuando hablamos acerca de malos hábitos o vicios, la influencia de los amigos más cercanos es tremenda. Comencemos a orientar mejor por ese lado. Comencemos a hablarles sobre el riesgo, si desde ahora comienza con un vicio así, el riesgo que va a tener a partir de hoy en adelante en todas las áreas de su vida, físicamente, psicológicamente o mentalmente, socialmente, espiritualmente. Y si él conoce los principios de Dios, mucho mejor está allí para trabajar. Pero ahora, una de las cosas que no podemos hacer, obviamente, es convencer a la persona a poder abandonar, a menos que primero nos reconozca. Y ahí viene el trabajo del Espíritu Santo. Entonces vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo extraordinario que siempre hace para poder cambiar el corazón, para poder llevarlo a un reconocimiento de aquello que está haciendo que no está bien y que el Espíritu Santo pueda trabajar. Más la parte humana es muy necesaria. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones y gracias allí por escribirnos, estaremos en oración.
Pastor Joel, hay muchos mensajes que nos están llegando aquí a través del WhatsApp, amigos que van expresando su gratitud porque estamos abordando el tema para esta mañana, hablando sobre el diezmo. Ya comenzaron a llegar preguntas sobre por qué debo diezmar, por qué es necesario, a dónde va mi diezmo. Y es más, Sebastián desde Uruguay entró en contacto con nosotros y nos dice: yo quisiera que me orientaran con este tema, porque quiero saber si puedo dar directamente mi diezmo a alguna entidad caritativa y así va mi dinero directamente a las personas que lo necesitan.
Gracias, Sebastián, por tu pregunta. Permíteme, de tu misma pregunta, comenzar con la reflexión o con la respuesta a lo que tú has dicho. Yo puedo dar directamente mi diezmo. Y vamos a comenzar por allí. Cuando nosotros creemos que el diezmo es nuestro, ya estamos en un problema serio. Porque como es mío, yo puedo hacer lo que quiero. Y una de las cosas que primero tenemos que comprender en la vida es que el diezmo no es mío. No es mi diezmo. Porque si fuera mío, yo lo puedo usar como quiero. El diezmo no es mío. El es de Dios. Al ser de Dios, no es más, es mío. Y al no ser mío, no soy yo quien decido. ¿Comprendes? Nuestro problema es cuando creemos que el diezmo es mío. ¿Por qué digo que es nuestro problema? Porque si es mío, yo decido a quién dar. Yo decido cómo dar. ¿Qué tal si yo ya no quiero dar 10%? Yo quiero dar 5% porque es mío. Te voy a establecer aquí la diferencia. La ofrenda sí es mía, pero el diezmo no. Entonces, ¿cómo yo lo puedo aquí dar un concepto más simple? Al diezmo no ser mío, ¿quién determina la cantidad y quién determina dónde y quién determina cómo? Es Dios, porque no es mío, es de Él. La ofrenda sí es mío, porque es mi acto de gratitud a Dios y yo decido cuánto, cómo dar, porque es mi ofrenda. La ofrenda es un acto de gratitud y el diezmo es un acto de adoración. Y cuando hablamos de un acto de adoración, la adoración no lo determina el ser humano. La adoración lo determina Dios. Dios quiere, Dios ha establecido principios de cómo yo debo adorar. No es mi adoración hacia Dios, es la adoración que Dios se merece como Él quiere. Entonces, si el diezmo es un acto de adoración, no es como yo quiero, no es cuánto yo quiero, es como Él quiere. Entonces, yo puedo dar mi diezmo para cualquier entidad caritativa. Si sigues pensando que es tuyo, pues con lo tuyo puedes hacer lo que quieres, ¿verdad? Pero si ahora pensamos que el diezmo no es mío, sino es un acto de adoración y es un acto de devolución a Dios por las cosas que recibí, entonces ya se quita todas las otras preguntas. Si es de Dios, es como Él quiere y a donde Él quiere. Entonces, bíblicamente, ¿a dónde va no mi diezmo, porque yo también diezmo, sino el diezmo? ¿A dónde va? Va para un uso sagrado específico. Y ese uso está determinado en la Biblia, que ahora en el mensaje lo vamos a ver bíblicamente, no como yo creo, no como un líder o una iglesia cree, bíblicamente, ¿a dónde va? Entonces, al ser el diezmo de Dios, mi parte solamente es devolver, porque ya no es mío. ¿Comprendes? Ya no es mío. Al no ser mío, ya no determino. Ya no determino más cómo ni a dónde, porque la Biblia ya me dice cuánto, cómo y a dónde. Entonces, al hablar del diezmo, no es mío. Al reconocer que es de Dios, voy a someterme a lo que la Biblia dice. ¿Quién, cuánto, cómo y dónde? ¿Correcto? Y la Biblia es muy clara al respecto a eso. La ofrenda sí es un acto de gratitud. Y ahí es donde yo decido, por ejemplo, cuánto. Ahí es donde yo decido cómo. Ahí es donde yo decido dónde. ¿Correcto? Pero el diezmo, no. Entonces, si solamente quitamos el término mi diezmo, ya resolvemos tantas, tantas dudas que por allí surgen. Que eso lo veremos hoy. Pero respondiéndote, si es tuyo, pues puedes hacer lo que quieres. Pero si es de Dios, da donde Dios te pide. Es la respuesta para la pregunta. Y muchas gracias, Sebastián, porque obviamente tu pregunta nos ayuda ya a dar pie al mensaje que hoy vamos a dar sobre este tema. Un grande abrazo y que tengas un lindo día.
Pastor Joel, es más, para todos aquellos amigos que desean seguir aclarando sus dudas sobre este tema tan, pero tan importante y ver qué es lo que dice la Biblia al respecto, Pastor Joel, tenemos un regalo muy especial para nuestros amigos que quieren realmente seguir estudiando y aclarando sus dudas a la luz de la Biblia.
¿Sabes, Aileen, que aquí en mis manos yo tengo un curso bíblico llamado Las Enseñanzas de Jesús? Nosotros ya hemos desarrollado esto incluso aquí en la radio como Biblia Fácil Radio, en la TV como Biblia Fácil, donde hemos desarrollado cada capítulo. Sin embargo, hoy puede estar esto en tus manos para que puedas leer y puedas comprender mejor. El capítulo 7 de este curso bíblico habla sobre lo que Jesús enseñó sobre el uso del dinero. Y dentro de ese capítulo está el diezmo, ¿correcto? Entonces, aquí vas a aclarar tus dudas de manera bíblica, porque te va a llevar a la Biblia para poder responder las preguntas más comunes que los seres humanos nos hacemos. Y este curso está disponible para todos y es totalmente gratis. Esto no tiene costo alguno. ¿Entiendes? Es gratis. Muy bien, luego te explicamos por qué es gratis. Y ahí vamos a hablar también sobre el diezmo en ese asunto. Pero ahora imagínate, estamos llegando, haciéndote llegar totalmente gratis este material. Ahora fíjate, tú lo que tienes que hacer para tener este material es enviar un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el siguiente, +5512-9810-1460. Voy a repetir y para que tú puedas registrarlo. +5512-9810-1460. Allí puedes escribir un mensaje así. Estoy escuchando, estoy viendo el programa Hablar con Dios y solicito el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Tenemos un equipo que va a responderte y va a tomar algunos datos para hacerte el envío. O si no, disponible para cualquier parte del mundo, porque obviamente para Sudamérica el material va a llegar, pero fuera de Sudamérica es más complicado. Tú puedes ingresar a estudielabiblia.com y allí también disfrutar de este y otros materiales. Solicítalo ahora mismo. +5512-9810-1460.
Pastor Joel, las solicitudes ya comenzaron a llegar, así que escríbenos en este momento diciendo yo quiero el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Y mientras vas solicitando tu material, sí, porque ya es tuyo, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Mientras tanto, nos damos una breve, brevísima pausa aquí en nuestro programa y enseguida retornamos con más.
Estás escuchando Hablar con Dios.
Ya estamos en el segundo bloque de Hablar con Dios. ¡Ah, qué interesante el tema que se viene para desarrollar ahora en la voz del pastor Joel Flores y con la Biblia para que todos podamos tener la respuesta de realmente lo que Dios dice acerca del diezmo! Aquí estamos en el estudio de Radio Nuevo Tiempo compartiendo otro bloque de Hablar con Dios junto a ti. Quizá recién te estés sumando a nuestra programación. De ser así, decirte que eres bienvenido, bienvenida. Aileen Justiniano, continuamos, que quedan poquitos minutos de programa.
Ay, María Belén, qué alegría es poder compartir estos minutos con nuestros amigos. Hay varios que nos van escribiendo, como por ejemplo Alejandra, que nos saluda desde Chile. Dice, estoy muy confusa con el tema del diezmo. Ayúdenme, por favor, pastor. Y aquí varios amigos también están diciendo, yo quiero el curso bíblico que el pastor Joel acaba de mencionar. ¿Cómo puedo solicitarlo?
Ya sabes, puedes solicitarlo a través del WhatsApp +55 12 98 100 14 60, +55 12 98 100 14 60, o ingresa a estudielabiblia.com. La palabra diezmo es una palabra asustadora. Para muchos es una palabra que genera rechazo, porque cuando escuchan la palabra diezmo, piensan lo siguiente: diezmo es para enriquecer al pastor, diezmo es para que vivan bien algunos, diezmo yo puedo dar a la persona más necesitada porque, bueno, eso es mi cariño, yo sé que va para un buen fin, pero yo no voy a dar a ninguna iglesia, a ningún ser humano, a ningún líder. ¿Basado en qué? En experiencias desagradables que ya tuvieron. Y si tú eres una de esas personas, déjame decirte que te entiendo perfectamente. Porque yo también he sido testigo de tantas estafas en nombre de Dios, en nombre de la Biblia. Personas que se paran con Biblia en mano solamente para abusar de la necesidad y de la ignorancia de muchos. Lo cual es totalmente condenable. Pero eso, una experiencia que hayas tenido en la vida, tampoco te da derecho a decir de que todos pueden usar de la misma manera el dinero. Tampoco te da derecho a decir que eso no es bíblico. Tampoco te da derecho a decir que eso, en tono de burla, es para enriquecer a algunos. Porque el diezmo en sí es un término sagrado que lamentablemente el diablo lo ha manchado para que muchas personas no reconozcan a Dios como el creador de todo. Y hoy quiero comenzar hablando sobre tres mitos acerca del dinero. Primer mito, el dinero es malo. No lo es. El dinero es bendición sabiéndolo usar de manera sabia. Lo que es malo y es condenado en la Biblia es el amor al dinero, cuando el dinero se coloca por encima de Dios. Segundo mito, el dinero cambia a las personas, no las cambia. El dinero revela el verdadero carácter de las personas. Dale a una persona dinero y poder y verás revelado su carácter completamente. Número 3. El dinero da felicidad. No da. Da estabilidad, pero no felicidad, porque el vacío del corazón no se llena con dinero. Si fuera así, las personas más millonarias del mundo tendrían paz y serían felices. Derribando esos tres mitos, déjame decirte que la Biblia habla mucho sobre el dinero. Y lo habla desde el punto de vista correcto. Inclusive aquí ya tuvimos un programa sobre educación financiera basado en la Biblia. Cómo usar el dinero de manera correcta. La Biblia nos enseña cómo podemos usar de manera correcta los recursos que Dios nos da. Y quiero compartir algunos textos primero de manera general para ir a lo más específico. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 19 y versículo 20 dice así. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué está diciendo eso Jesús? Versículo 21 está la clave. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿No tengas nada en esta tierra? No. Lo que te está diciendo es, Fíjate primero en las cosas celestiales, porque donde está tu mayor interés está tu mente, está tu vida. Y no vaya a ser que cuando tu vida esté tan agarrada a las cosas de este mundo, un día pierdas todo porque todo esto se acaba y te pierdas el cielo. Préstame atención. Lo que Dios está diciendo aquí es, pon las cosas en su debido lugar. Esto es comprender las prioridades de las cosas. Porque donde está vuestro tesoro está tu corazón. En el Nuevo Testamento encuentro la historia de dos hombres ricos. Y vamos a ver dónde estaba el corazón de cada uno. El primero, el joven rico, que un día se acerca a Jesús, le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, lo guardo. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué cosa le estaba pidiendo Dios? ¿Que él se quede pobre? No. Le estaba pidiendo que él pueda compartir y demostrar su amor a Dios y su amor al prójimo. Pero él no quiso, porque su corazón estaba en su tesoro que no quería soltar. Pero también en la Biblia encuentro la historia de otro hombre rico, llamado Zaqueo. Un hombre millonario, que un día Jesús fue a su casa, y cuando Jesús estaba en su casa cenando, este hombre se levanta y dice así, yo voy a cuadruplicar a aquellos que en algún momento estafé. Y yo les voy a devolver. Y yo voy a compartir. Fíjate, ¿dónde estaba ahora su corazón? Ya no en el dinero. ¿Dónde estaba? En Jesús. ¿Zaqueo se quedó pobre? No, no se quedó pobre. Pero él aprendió a cambiar su tesoro. Ya no estaba más en el dinero, sino estaba en Cristo. La diferencia es simple. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mayor interés? ¿A qué le prestas mayor importancia? Para Zaqueo el dinero era todo antes del encuentro con Jesús. Después del encuentro con Jesús, el dinero pasó a un segundo plano y Cristo fue el primero. Esa es la única diferencia en relación al dinero. Ahora, la Biblia nos deja clarísimo sobre el asunto del valor y la importancia, pero sobre todo en prioridades, el lugar del dinero. Primero tenemos que comprender lo siguiente. Salmos capítulo 24, versículo 1 es un texto que dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Présteme atención. ¿A quién le pertenece la tierra? A Dios. Los árboles, a Dios. ¿A quién le pertenece el lugar donde vives? A Dios. Todo. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo capítulo 2, Antiguo Testamento, versículo 8 dice así. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la tierra y su plenitud, la plata y el oro es de Dios. Cuando nosotros entendemos que no es nuestro, ¿qué llegamos a ser nosotros? Hay una sola palabra. Y esa palabra es que Dios nos dio la administración de las cosas. Eso es lo que hizo desde el jardín del Edén. Después que creó este mundo, Dios le dio a Adán no como dueño, sino como administrador. Cuídame de los animales, cuídame de las plantas, cuídame de la tierra. Por eso es que somos responsables del medio ambiente. Porque nosotros somos administradores. Y un administrador es aquel que está sobre su dominio, pero no es el dueño. Porque finalmente va a tener que dar cuenta a quién. Al dueño. El problema del ser humano es que se olvidó que es administrador y se cree dueño. Tanto así que en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18, hay una advertencia muy fuerte. Dice el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Cuidado llegues a pensar de que todo lo que tienes es por tu fuerza y tu poder. Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da poder. Él te da fuerza para hacer riquezas. Préstame atención aquí. Es bonito ver por ahí eslogan, sticker, este es el fruto de mi sudor, el fruto de mi trabajo y fruto. Y claro que las cosas se obtienen con esfuerzo. ¿Es así o no? Sí, hay que sudar, hay que esforzarse, hay que trasnocharse, hay que estudiar, hay que ver. Para tener cosas hay que esforzarse. Eso es verdad. Pero también tienes que recordar que, ¿de dónde vienen las fuerzas? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la salud? O sea, todo lo que tienes tú, por tu esfuerzo, es porque Dios te otorga. Y nunca te olvides que eres un administrador. Pero el problema es que el egoísmo está enraizado en el corazón humano y pensamos que el mundo gira gracias a nosotros. El mundo existe gracias a nuestro esfuerzo. Lo que tengo es gracias a mí y nos olvidamos del dador de todo. Y es allí donde Dios nos llama a recordar y a reconocer que existe. Aquí voy a colocar tres palabras que todo creyente debe saber. Primera palabra, que existe un creador. Segunda palabra, que existe un salvador. Y tercera palabra, que existe un señor. Esa tercera palabra no les gusta a la mayoría. Aceptar a Dios como creador está bien. Decirlo en poesía, Dios es el creador de todo. Bonito. Como salvador, allí se queda la mayoría. Amén, yo acepto la gracia de Cristo, Él es mi salvador, Él murió en la cruz. Yo acepto el perdón de Dios, yo acepto el amor de Dios. Lo aceptas a Jesús como salvador. Pero aceptarlo como Señor es otro asunto. Porque aceptarlo como Señor es decir, aceptar el dominio del Creador. No es solamente el Creador, Él es el dueño. Y si Él es Señor, entonces yo voy a dar a Dios cuenta de los recursos, del tiempo, de la salud, de lo que tengo, de lo que hago. ¿Te das cuenta que aceptar a Dios como Señor no es sencillo? Esto ya es un acto de honestidad, madurez, reconocimiento y adoración. Que no se resume en diezmo, ¿eh? No. El diezmo es una parte. Esto se resume en la vida. Cuida de tu salud, cuida de tu cuerpo, cuida de las capacidades que Dios te da, cuidado del tiempo que Dios te da y cómo lo administras, y una parte es cuida de tus recursos que Dios te da. Entonces, fidelidad a Dios no se trata solo de un área, se trata de toda la vida. Cuando reconoces que Dios es el Señor, lo has reconocido como Salvador, amén. ¿Lo reconozco como creador? ¡Excelente! La pregunta es, ¿es Señor de tu vida? O sea, al decir que es Señor, sabes que vas a dar cuenta de todo. De cuidar de tu salud, de tu tiempo, de tus capacidades y de tus recursos. ¿Cómo es que esto se resume de manera fácil? En la palabra diezmo, que puede ser una palabra negativa para muchos. Y déjame darte dos textos, uno en el Nuevo y uno en el Antiguo. Vamos por el Nuevo. Mateo capítulo 23, el versículo 23, mira lo que dice. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ahí hay una aparente discusión de Jesús con los fariseos. Y ahí dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Ojo con esto. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús está diciendo, ustedes son hipócritas porque diezman de lo mínimo, pero se olvidan de los actos de misericordia. Algunos dicen, ya ven, Jesús anuló. ¿Por qué no terminé de leer el texto? El texto dice, era necesario hacer esto sin olvidar lo otro. O sea, las dos cosas son necesarias. La misericordia al prójimo y la fidelidad a Dios. Mateo 23, 23. Bueno, el diezmo es la décima parte de tus ganancias. Préstame atención. Dios nunca te está reclamando de aquello que te falta, sino de aquello que te dio. Eso es diezmo. Diezmo no es dar para que Dios me dé. Diezmo es reconocer lo que recibí. Entiende la diferencia, porque ahora voy al otro extremo que muchas personas han malentendido. Entonces, yo doy el diezmo no para recibir, sino en gratitud porque ya recibí, en reconocimiento porque ya me dio. Ah, pastor, pero eso fue para los levitas, eso fue para los judíos. Probablemente te estás equivocando. Te voy a decir con la Biblia. ¿Tú sabías que Abraham no era judío? Porque los judíos vienen después. ¿Tú sabías que Abraham no era? Mira. Vamos a Génesis capítulo 14, versículo 20. Aquí ni siquiera existía Jacob ni el pueblo de Israel. No existía. Génesis 14, 20 dice así. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham es considerado el padre de la fe. Y Abraham no era judío. ¿Me estás entendiendo? O sea, la existencia del diezmo está antes de la existencia de los judíos como un acto de adoración. ¿Por qué es que Abraham da los diezmos al sumo sacerdote que aparece aquí en Génesis capítulo 14? ¿Por qué? Porque está reconociendo que de Dios vino la victoria. Porque el diezmo es un acto de adoración de algo que ya recibí. Ojo, no es donación. No piensas que dinero es donación. Donación es otra cosa. Diezmo no es donación. Diezmo es devolución. ¿Comprendes? Acá hay una enorme diferencia. Cuando los levitas existieron, Dios dio el diezmo para ellos. ¿Por qué? Porque de las 12 tribus de Israel, la única tribu que no tenía posesión para sobrevivir eran los levitas. ¿Y por qué no tenían? Porque su tiempo exclusivamente estaba ¿dónde? En el santuario. Entonces, Dios dijo, de todas las tribus van a hacer la décima parte y le van a dar a los levitas porque así ellos van a vivir. ¿Por qué razón? Porque de manera exclusiva se están dedicando a servir a Dios en el templo. ¿Correcto? Ah, pero tú dices, pero pastor, cuando se terminó la tribu de Leví, acabó todo, porque ahora ya no tenemos más eso. Pero un momento allí. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 3. Ahora el apóstol Pablo está hablando. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. 1 Corintios 9, 13 y 14 dice así. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar del altar participan? Así ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Los levitas ya no están aquí. Aquí está hablando Pablo ¿para quién? Tú sabes que Pablo fue el apóstol de los gentiles. Ahora, préstame atención. Diezmo, ya te dije que es la décima parte. ¿Qué es la décima parte? De 100, 10, de 1100. Y diezmo no es del ser, del ser humano que da porque es suyo. Es un acto de reconocimiento que es de Dios. Cuando tú dices mi diezmo, tú puedes hacer con tuyo lo que quieras. Pero cuando reconoces que es el diezmo de Dios y estás devolviendo lo que a Dios le pertenece, entonces vas a dar como Dios quiere. Es décima parte, no es novena, no es octava, es décima. Número dos, vas a dar donde Él quiere. ¿Y dónde Él quiere? Malaquías 3, 8 al 10 dice que tiene que estar en el alfolí de su casa. ¿Pero por qué? Probablemente tú has tenido una mala experiencia porque cada iglesia tiene una diversa administración de los recursos. Yo no voy a hablar ni siquiera ninguna de esas iglesias. Voy a hablarte de la experiencia de la iglesia al cual pertenezco y el cual yo conozco como administra el diezmo para que sepas ¿por qué la Biblia quiere el diezmo? ¿O por qué Dios pide el diezmo? No porque Él está necesitado de dinero. Él es el dueño de todo. Es un acto de reconocimiento. ¿Más por qué? Porque era la manera como sustentar para que el Evangelio sea proclamado. Te voy a hablar de la experiencia de la Iglesia Adventista. En la Iglesia Adventista, un pastor no gana de acuerdo a la cantidad de miembros que tiene. ¿Me entiendes? No es que el pastor que tiene 500 miembros tiene un salario, el pastor que tiene 10 miembros tiene un salario menor. No. El diezmo en la Iglesia Adventista es recolectado para ir a un lugar y de allí se distribuye para todos de manera equitativa. Nadie tiene mayor salario que otro. Por eso es que parte del diezmo se va para sostener a misioneros en lugares donde no hay ni siquiera un cristiano y están predicando el Evangelio. ¿Te das cuenta que está cumpliendo su fin? ¿Cuál es el fin? Predicar el Evangelio. Por eso es que dentro de la Iglesia no hay miedo de poder hablar justicia, ley de Dios, porque no estamos para agradar a las multitudes. Hay personas que dicen, no, si yo hablo de este tema, la gente se va a ir y el diezmo va a bajar. No es nuestra preocupación esa. ¿Sabes por qué? Porque tiene que cumplirse la predicación del Evangelio. ¿Entiendes que la diferencia? Aquí se usa con honestidad y transparencia, por eso te da un comprobante, incluso hay auditoría. Porque los recursos tienen que ir a donde la Biblia dice. ¿Cuál es la predicación del Evangelio? ¿Cuál es y cómo se cumple la predicación del Evangelio? Materiales. Tú sabes que parte de cursos bíblicos es con la ayuda de nuestros ángeles de esperanza y parte de muchos donantes, diezmantes, también va para que el Evangelio pueda ser predicado y este curso pueda llegar totalmente gratis donde tú estás. ¿Te das cuenta que la finalidad cuál es? Predicación del Evangelio. O sea, no hay una malversación y no hay para que alguien se enriquezca. Y obviamente las ofrendas es un acto de gratitud para necesidades o proyectos especiales, pero el diezmo es de Dios y tiene una finalidad: sostener a los que se dedican exclusivamente a la predicación del evangelio y producir materiales y que el evangelio pueda llegar a los lugares donde no puede llegar fácilmente. Muchos confunden, y yo quiero decirte que perdones a tantas personas que usan esto de manera equivocada. Oral Roberts, en el año 1918, es considerado como el padre del evangelio de la prosperidad. Él decía: necesitas dos cosas, fe y dinero, para materializar tu fe. Eso no está en la Biblia. Por eso es que decía: quiero dinero para que dones y fe para que recibas. Eso no está en la Biblia. Porque el pobre miembro entra en un ciclo de ambición y culpa. No recibo porque me falta fe. Ese ciclo de ambición y culpa hace que el centro no sea Dios, sino el dinero. Dios nunca te dijo eso. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que dicen: tráeme todo tu dinero para que seas más rico, y de aquel que te dice: devuelve a Dios la décima parte? La diferencia es simple. El diezmo es un acto de adoración por lo que ya recibiste. La teología de la prosperidad es: dame todo para que recibas más. Mientras que el diezmo es devolución, el otro es pago. Eso no es bíblico. Muchos comercializan el evangelio. La motivación no es salvación, sino hacerte más rico. Y la Biblia dice que Dios no está interesado, claro que está interesado en bendecirte, pero no en llenarte de dinero, sino en darte salvación. Porque ese es el objetivo. Guillermo creció con dificultades. Nació en Inglaterra en el año 1783. A los 16 años salió de su casa envuelto en una toalla. Encontró a un anciano en el camino y le dice: mira, hijo, te voy a dar un consejo. Tú vas a ser grande, pero quiero que hagas dos cosas. Entrega tu vida a Cristo y de cada dólar que ganes, reconócelo a Dios, porque Él es el dueño. Sé honesto y serás bendecido. Llegó, apenas encontró empleo, pero él escuchó el mensaje, o aquel consejo. Se entregó a Cristo y de cada dólar era fiel a Dios. Luego llegó a ser socio de una empresa. El patrón murió después de hace algunos años y él quedó de socio, pasó a ser dueño de aquella fábrica. Y él, cuando era dueño de la fábrica, abrió una cuenta corriente llamado diezmo para poder dar de cada dólar la décima parte para Dios. ¿Tú sabes de qué Guillermo te estoy hablando? Guillermo Colgate, el dueño de Colgate y Palmolive. Un hombre que aprendió a entregar a Dios y a reconocerlo como el dueño. Dios sí bendice, pero no te bendice cuando en tu ambición está: te doy para que me des. No, sino cuando con el diezmo reconoces en adoración que es aquello que le pertenece a Dios. No damos el diezmo, sino devolvemos reconociendo que Él es el dueño. Que tu mayor motivación no sea recibir más, sino agradecer y adorar. Ese es el diezmo y esa es la razón por la cual Dios colocó en la Biblia. No sé cuál es la experiencia que has tenido, pero hoy te animo a ser fiel. Ser fiel a Dios y estar en el lugar correcto y entregar ese diezmo en el lugar correcto, sabiendo que van a usarlo de manera correcta. Más allá de la experiencia que has tenido, el diezmo es un asunto bíblico que demanda fidelidad. Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y obedientes. Ayúdanos a mostrar nuestra fidelidad reconociéndote como dueño de todo y enséñanos a ser buenos administradores de todas las bendiciones que nos das. Ayúdanos a comprender este mensaje y a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amigos, es con este mensaje inspirador que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel.
Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios coloque paz en tu corazón. Hasta la próxima.